nosotros tenemos que ejercer como Isaías, desde aquí, Señor, el día también, ¿no? Así que damos gracias al Señor porque, bueno, aquí estamos para compartir una palabra en paz. Cantábamos los últimos coros, sobre todo, que dice: sobre toda cosa es el Señor, y este último de Bienvenido a la Tierra que es mejor es un día en la casa de Dios. Pensaba, seguramente esta persona, si hubiera estado en el culto y lo hubiera dirigido esos coros. Quiero hablarles hoy de Ruth. Muchos saben, yo conocí al Señor desde muy chica, a los 10 años mis padres empezaron a ir a la iglesia y yo iba. Las personas que nos habían llevado les dijeron: mirá, la reunión es larga, que la nena lleve, éramos con mi hermano que nos había hecho, que los chicos lleven unos libritos para entretenerse, algo, porque se van a aburrir, si no. Pero, porque la primera vez fuimos con nuestros juguetes y libritos y revistitas, sin embargo, el Señor tocó mi corazón y no necesité distraerme del culto. Y creo fervientemente que, aunque sean muy chiquitos, van recibiendo del Señor. Cuando les enseñamos y les decimos vengan, y el Señor también los ama, y que ellos lo sepan, ¿no? Nosotros grandes ya lo sabemos, pero que ellos sepan también que también hay palabra para ellos. Y qué bueno, la escuelita que nombraban, ¿no? Es tan importante. Y desde muy chica, y este libro de Ruth fue uno de los preferidos míos. Y meditaba y oraba esta semana y decía: Señor, ¿qué tenés para tu iglesia? Y pensaba en este libro y el Señor me traía este libro. No lo voy a leer todo, pero lo pueden leer ustedes, es un libro que se lee rápido. Saben que, como dato curioso, hace muchos años atrás, cuando no había internet, donde uno se entera de todo, dicen que una persona tomó este libro como si fuera propio y lo presentó en un concurso de escritura, de novelas, y ganó el primer premio, porque los jueces no conocían la Biblia, ¿no? Entonces pensaron que realmente era de esta persona, y por su excelencia, a todo nivel, ganó el primer premio. Miren qué hermoso lo que uno puede aprender de esto, entender. El Señor nos da cosas de excelencia, todo, hasta esta pequeña historia de una familia. No, pero ese es un libro chiquito, no tiene mucha por ahí doctrina como en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero qué importante que cada cosa que el Señor nos da tiene valor. Como para ubicarnos, porque no lo vamos a leer todo, voy a leer algunos versículos luego, pero Noemí era una judía que tenía un esposo y dos hijos, y en un momento de hambre se fue de Belén a vivir a Moab, una tierra enemiga. ¿No? Había momentos en que los moabitas atacaban a los israelitas. Bien, pero se fue a vivir allí un tiempo y parecía que había sido una buena idea. Sus hijos después se casaron con dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa, pero pasado un tiempo murió el esposo de Noemí, luego murieron los hijos, y cuando quedan estas tres viudas, en ese tiempo, pasados unos 10 años, Noemí escucha que había pasado el hambre ya en Belén, de donde ella era, y que dice la palabra que Dios había visitado a su pueblo, que nuevamente había alimentos, así que dijo: voy a volver a mi casa porque acá no tengo nada, ni familia, ni sostén. Así que decide volver. Sus dos nueras la acompañan. Hay algunas cosas interesantes, perdón. Hay unas cosas interesantes. Primero, pensar que las nueras estaban dispuestas a ir con su suegra. Qué buena suegra sería, ¿no? Qué testimonio lindo habrá dado del Señor que dos mujeres que no conocían a Dios, porque los moabitas tenían dioses muy distintos a nuestro Dios, sin embargo ellas dijeron: bueno, vamos con vos. Bueno, Noemí les dice que no fueran porque iban a ser tres viudas. Ustedes, supongo que muchos sabrán, había una costumbre en esa época en que cuando una mujer moría sin hijos, una mujer quedaba viuda y su esposo no le había dado hijos, el hermano de su esposo se tenía que casar, o un pariente cercano, y darle hijo en nombre de aquel hombre que había muerto. Pero acá no había ni siquiera esa posibilidad. Quien me mire dice en un momento, miren, ¿cómo se van a quedar solteras? Yo ni voy a poder tener más hijos, pero que pudiera tenerlos, ¿por qué van a esperar para cumplir esa ley? Vuélvanse a su casa. Y una de ellas, Orfa, dice que lloró, pero se volvió. Pero Ruth le dijo, no me voy a ir. Y este es uno de los textos en el capítulo 1 de Ruth que quiero leerles porque me parece tan hermoso. Y digo, si ella hubiera estado acá, hubiera cantado esas cosas, porque aunque no era del pueblo de Dios, se dio cuenta quién era el Dios de Noemí. Dice en el capítulo 1 de Ruth, en los versículos 16 y 17, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este así me haga Jehová es como un pacto, como una promesa de parte de ella, ¿no? Por ahí como nosotros decíamos antes, te juro que voy a hacer esto, ¿no? Bueno, esto era algo así. Pero a mí siempre me gustó esto, ¿no? ¿Qué, vuelvo a insistir en esto, qué testimonio ha cargado Noemí? Su carácter, no su solo su palabra, sino su carácter, su forma de ser. ¿Vieron que dicen que las suegras no son buenas? Bueno, yo soy suegra ahora, estaría dentro de eso. Pero las suegras cristianas sí son más buenas. Esta Noemí había dado tal testimonio, evidentemente, con su actitud, con sus modales, con su forma de ser, con estas dos muchachas que ni siquiera eran del pueblo de Dios. Podía haber dicho, ay, estos hijos míos, podían esperar que se vuelvan a Israel a buscar, vaya a saber, ¿no? No sé cómo es, pero en general a las mamás de los varones, sobre todo, mucho, mucho, las chicas que eligen, ay, con esa te vas a casar, ay, pero pasan esas cosas, ¿no? No sé. Bueno, cuando vienen los novios pasa lo mismo. Como sea, nunca, nunca les gusta a las mamás, nunca nos gusta, porque mirá, pero por qué, fíjate, este otro por ahí es más maduro, este otro es más trabajador, no sé, encontramos algo, ¿no? Con el Señor aprendemos que tenemos que orar y que el que el Señor prepare para nuestros hijos e hijas es el mejor, ¿no? Cuando yo era soltera y nos habíamos puesto, bueno, mejor dicho, cuando Francia entró en la iglesia y empezó a trabajar para el Señor, a mami, mi mamá, que era la pastora, le encantaba, qué buen hermano, cómo se está esforzando por el Señor, cómo se interesa por el Señor, era un hermano bárbaro. Ahora, cuando el hermano bárbaro empezó a mirar a la hija y empezó la cosa a ponerse seria, ya la cosa cambió. Ya no era tan bárbaro, no era tan hermoso. En realidad, quién sabe, porque más bien tendría que estar metido en las cosas del Señor y no fijarse de ponerse de novio y bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Y entonces a mi mamá no le gustaba. Así que un día, después de alguna de esas veces que ella, ay, pero esto no me gusta, yo le dije, bueno, vamos a sentarnos y me vas a decir quién te gustaría. Así que empezamos por pasar revista a los solteros de la iglesia. A ver, ¿habría algún soltero? Menos mal que la iglesia no era tan grande como esta en ese momento, si no todavía estaríamos pasando lista. Entonces digo, bueno, a ver, fulanito, bueno, ninguno le gusta. Bueno, vamos a mirar por el carácter y por cómo es, miremos a los casados de la iglesia. ¿Quién te gustaría? Por los rasgos, obviamente no me iba a casar con un casado, pero tampoco había ninguno que sirviera. Bueno, nosotros teníamos la iglesia de donde habíamos nacido, estaba en Olivos, era una iglesia más grande, entonces nombramos a alguno, le nombré a uno, no, tampoco, y le digo, pero ahí, vos, ¿alguien como quién quisieras que yo me case con alguien como quién? Y me dice, ay, como el pastor Reyes, que era nuestro pastor, que tenía casi 80 años. Porque es una persona centrada, porque es una persona madura. Bueno, claro, porque tenía la edad para hacerlo, ¿no? Entonces, después que ella me dijo eso, yo digo, bueno, pero una persona de esa madurez no me va a soportar a mí que tengo 20 y tengo la madurez de 20, ¿no? Y ahí le dio risa y se dio cuenta que estaba poniendo unos estándares demasiado altos para que le gustara el novio que el Señor le diera, ¿no? Y alguna vez ella llegó a predicar. Él era el sátiro que venía a llevarse a su nena. Pero después, después lo quiso, ¿eh? Después lo aceptó y fue todo bien. Pero al principio a veces a las mamás no les gusta o no nos gusta de todo, no nos convence, ¿no? Pero bueno, vuelvo a Noemí. Noemí, mi mamá también se llamaba Noemí, pero esta Noemí de la Biblia no era como mi mamá. Evidentemente a sus nueras se las trató bien, de tal manera que esta joven decide ir con Noemí a su pueblo y ser una extranjera, viuda, con otra viuda. Ustedes saben que en ese tiempo no había ahora asistencia social, ni jubilación, nada. Sin embargo, fue tal el impacto que hizo en el corazón de Ruth lo que esta mujer transmitía, que quiso ir con ella y quiso cobijarse bajo las alas de este mismo Dios que ella tenía. ¡Qué hermoso!, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ella ya sabía lo que le iba a pasar, que se iba a casa. No sabía nada. Y allí fueron, llegan a Belén, era justo el tiempo de la cosecha. Algunos reconocen a Noemí, aunque Noemí decía, no me llamen Noemí, que quiere decir placentera. Llámenme Mara, porque quiere decir triste o amargada, porque estoy en amargura. Dios me ha dejado y se me fui llena. Claro, se había ido con su esposo, con sus hijos, bien, y ahora vuelvo vacía. No tenía nadie. No sabemos si Noemí se quejaba o simplemente reconocía lo que Dios había hecho y decía, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? No sé, este es mío. La cosa es que muchos lo reconocían, pero ahí quedó. ¿Qué pasa? Había que comer. Así que Ruth le dijo a su suegra, voy en el campo a espigar. ¿Qué pasaba? Cuando era la cosecha, había una ley de parte de Dios que decía que no tenían que cosechar hasta el último granito, que había que dejar algo para los pobres de la tierra. Así que Noemí le dijo, anda, y Ruth fue a un campo, uno. O sea, habrá ido caminando, y dijo, acá hay gente, y entró en un campo. ¡Qué casualidad! Ese campo era de un pariente de Noemí. Esas casualidades que no son casualidades, ¿no? Que es Dios que va moviendo las cosas. De pronto, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, uno de pronto está haciendo algo y siente un impulso y ni sabe por qué. Y lo hace y se encuentra con una bendición del Señor, con una respuesta, con una solución que ni se imaginaba. Y después se da cuenta que era el Señor el que iba guiando, ¿no? Así que así fue, Ruth empieza a trabajar, empieza a espigar detrás de los segadores. En un momento llega el dueño del campo, que era Boaz, la ve y la reconoce porque era una extranjera, porque vieron cómo son los pueblos, todos conocemos, todos. ¿Vieron? Cuando llega uno nuevo, todos saben. Pregunta quién era, le dice quién es. Y entonces la invita, no solamente a que recoja los granos que le correspondían, como cualquiera, sino que puede tomar del agua de los trabajadores del campo, la invita a que coma con ellos. Y empieza Ruth allí a ver la bendición de Dios, no solamente ya ahora en lo espiritual, ¿no?, sino en la mantención, en el alimento, en la atención. Porque vos le dices, quédate en este campo, yo ya arreglé con mis trabajadores, nadie te va a molestar, quédate con mis criadas, con mis empleadas, y movete con ellas, vos vas a estar acá tranquila. Qué lindo que es eso, ¿no? No sé cómo es yo. En general en la iglesia cuando hablamos con los hermanos que trabajan en diferentes trabajos, la mayoría de las veces uno escucha la jefa, es muy rezongona, hay un ambiente feo, hay que estar orando para que haya paz, ¿no? Porque cuando las cosas no están bien, ¿no? Pero qué lindo cuando hay por ahí un grupo de creyentes en una oficina, o cuando uno ya estuvo orando un tiempo y parece que el Señor empezó a tocar los corazones. Bueno, acá Ruth estaba en un lugar donde nadie la iba a molestar. Cuando llega a su casa, después de haber trabajado con una provisión extra, su suegra le dice, ¿dónde estuviste? Y ella dice, estuve en un campo, de un tal vos. ¡Ah! Dice Noemí, ese es un pariente que puede rescatarnos, que puede redimirnos. O sea, que podía comprar esas tierras y devolvérselas, esas tierras que habían perdido. No solo eso, la redención incluía también, como les dije antes, el casarse con la viuda para que, diríamos hoy, para que no se pierda el apellido. Bueno, su Noemí le dice a Ruth, mirá, vas a ir a esta noche, vas a ir a la era, vas a descubrirle los pies cuando él esté acostado, te vas a acostar a los pies de él y cuando él te vea le vas a decir que extienda su manto sobre vos. ¿Qué quería decir esto? Como que esta era la costumbre que había en esa época, que le decía, necesito o queremos que nos redimas, que hagas el trabajo o la tarea que te corresponde. Y al mismo tiempo era como que ella estaba diciendo que estaba dispuesta a casarse con él. ¿Mm? Esto estaba todo incluido en esta ceremonia, ¿no? Vos le dice que él se iba a ocupar, pero que había alguien antes con mayor derecho. La cosa es que pero que él se iba a ocupar. Y la suegra, cuando Noemí le cuenta, le dice en el capítulo 3, versículo 18, le dice Noemí a Ruth, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Qué bueno, ¿no? Mirá, le dice Noemí, quédate tranquila porque lo que él dijo que va a hacer se va a mover hasta que lo logre. Y así fue. Vos buscó al pariente este cercano, le dijo, mirá, Noemí vende las tierras, se van a rescatar, que habría que rescatarlo. Le dijo, bueno, yo voy a comprar, pero te tenés que casar con Ruth. Ah, entonces no puedo, dijo. No sé por qué, tal vez ya era casado. Vamos, no vamos a juzgar a este hombre, que por qué no. Pero la cosa, yo me imagino, en el fondo me imagino que vos debías estar orando, que no redima, que no lo haga, que me deje a mí. Porque da toda la sensación de que vos admiraba a Ruth y tal vez se habría enamorado de ella, porque la veía tan fiel, tan humilde, tan esforzada y una mujer joven, ¿no? Porque en un momento le dice, ay, qué bien, que no te fijaste en los muchachos jóvenes, sino que viniste a buscarme a mí. La cosa es que vos adquiere el derecho de redimir, compra los campos, se casa con Ruth y Ruth termina siendo la abuela del rey David. Yo les voy a contar que a mí me encanta estudiar y enseñar. Creo que el Señor me ha hecho maestra, así que por eso les cuento todo eso. Pero quiero sacar algunas conclusiones, cosas extras con respecto a esto, ¿no? Primero, como les decía, la importancia de la lealtad, la importancia de conducirse bien, como dice la palabra, como dice en el Nuevo Testamento, como dice el apóstol Pablo, que nos tenemos que conducir de acuerdo a la profesión, a lo que hemos profesado ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que mostrar las mismas características que tiene nuestro padre. Y uno ahí dirá, me parece que me parezco más a... Bueno, ahí vamos, creciendo en el Señor y pareciéndonos cada día más a Él, ¿no? Pero esto es importante. Pero fíjense, Ruth podría ser cualquiera de nosotros, extranjeros. Ruth era una extranjera, no le correspondía nada. Porque era una extranjera. Sin embargo, cuando se casa con vos, adquiere todos los derechos de una israelita y todas las bendiciones esto incluye. Y al punto de, haber, de ser la antepasada, aunque era una extranjera, de llegar a ser la antepasada de David y por lo tanto la antepasada del mismo Señor Jesucristo. Y podemos ver acá que desde el Antiguo Testamento, que el Señor solo trataba con el pueblo de Israel, pero ya el Señor da pistas de que su amor era para todos, para los judíos, pero también para los no judíos. Yo no sé si acá hay algún judío. ¿Hay algún judío acá? Nosotros en la iglesia tenemos dos, pero el resto no. Miren, esta iglesia, si solo fuera para los judíos, esta iglesia no existiría. La nuestra tendría dos y no tendría pastores, porque nosotros tampoco somos judíos. Pero el Señor ya desde el principio fue mostrando que su amor, su deseo de salvar a la humanidad era para todos. Y entonces hábilmente, con sabiduría, incluyó personas que según nosotros no corresponderían. Porque ¿alguno sabe quién era la antepasada de Boaz? Como si fuera poco una moabita, era Rahab. Y si ustedes conocen la historia de Rahab, Rahab no era lo más ejemplar, además de que era extranjera, no era la mujer ejemplar. Sin embargo, está incluida porque el Señor nos muestra que Él ama a las personas. Más allá de lo que hacen o de cómo son, ama a las personas. Y nos llama para transformarnos y para bendecirnos. Eso sí, después Él nos pula y nos deja hermosos. Pero no le importa cómo somos. Lo único que al Señor le importa, o cómo hemos sido, lo único que al Señor le importa es un corazón que dice: Señor, acá estoy. Quiero agradarte, quiero seguirte, quiero conocerte más. Y esto es algo maravilloso. Y como les decía, cualquiera de nosotros podría ser Ruth, un extranjero para Dios, ¿no? Pero cuando buscamos, yo veo a vos como el Señor Jesucristo. Cuando venimos a sus pies, el Señor nos dice: ¿qué haces acá? A vos no te corresponde. ¿No ves que estoy trabajando en la era? Estoy con... ahora no es momento. Cuando venimos a sus pies, el Señor dice: ¿qué necesitas? Y nos dice, miren, en el versículo, en el capítulo 2, en el versículo 12, vos le dice en un momento: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y el Señor esto es lo que hace, ¿no? Él nos bendice, ¿no? Recompensa nuestra obra. ¿Cuál es nuestra obra? Ay, sí, miren, ¿sabe qué? Tenemos que trabajar para el Señor y para que el Señor nos recompense. No, la obra que recompensa es como la que dijo el Señor Jesús cuando le dijeron: ¿qué obra hay que hacer? Que creáis en mí, dijo el Señor Jesús, ¿no? Que creáis en el que Él ha enviado. No es un trabajo de que ay, tengo que hacer, usar toda mi inteligencia, mi habilidad, y si no soy hábil, perdí, no puedo ir al cielo. Y si no soy inteligente, uy, no puedo ir al cielo. ¿Sabe que no? Todos podemos creer en Jesucristo. Y es lo único que se nos pide, que creamos en Él. Que le creamos a lo que Él dice en su palabra. Y Él nos va a bendecir. Qué hermoso, ¿no? Porque dice que cuando Ruth va esa, cuando Ruth va esa noche a pedirle a vos que redima, que cumpla con su tarea de pariente cercano, no solamente vos le dijo que sí, sino que le dijo: mira, no te vas a ir con las manos vacías. Y le dio casi 30 kilos de grano. Era fuerte, yo quería pensar que era fuerte, ¿no? ¿Eh? Porque se fue con sus 30 kilos a... Nosotros tenemos llevado más de 10. Pero le dio 30 kilos de grano. No 30 kilos de todas las espigas que después cuando limpia le queda. No, 30 kilos de grano. Cuando nos acercamos al Señor, el Señor nos bendice. No solamente dice: bueno, mira, ya te salvé. La peor, ya está, porque irse al infierno por la eternidad, no hay vuelta atrás en eso, y es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces el Señor nos dice: mira, te saco de esta, las demás arreglate como puedas hasta tanto llegues al cielo. No, El Señor, entre tanto, nos bendice con 30 kilos de bendiciones y mucho más. Qué hermoso que es. Este es nuestro Dios. Este es el Dios al que muchos de nosotros hace muchos años que seguimos. Hoy escuchaba que había personas que están por primera vez. No se van a arrepentir de seguir a este Señor, de conocer a este Señor Jesucristo, que nos bendice día a día. A veces sin siquiera pedírselo. Acá Ruth lo pidió, se acercó y dijo: te necesito. Necesito que hagas lo que solo vos podés hacer. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor y le decimos: Señor, te necesito. Necesito que hagas esa cosa que solo Dios puede hacer. No hay solución, no hay nada. Ya está, ya me dijeron que no hay nada para hacer, que todo lo que quiera hacer no va a dar resultado. Pero Señor, te necesito. El Señor dice: amén. Yo me voy a ocupar. A veces pasa como con vos, ¿vio? No porque el Señor necesite preguntarle a nadie, pero a veces no es inmediato. Dios dice: espera que tengo algo más en el medio. Y bueno, uno por ahí, ¿no? Dice: ay, pero Señor, yo lo esperaba ya, urgente, instantáneo. Porque ahora es así, ¿vio? Nuestras abuelas, para tener luz en casa, tenían que buscar el fósforo, prender la vela o prender el farol, y había todo un proceso. Nosotros llegamos y... Es más, en muchos lugares uno ya cuando pasa, como la luz es automática, ni tenemos que apretar el botoncito, ¿no? Y estamos acostumbrados a que todo es así, ya, ya. Si tenemos un amigo, un pariente del otro lado del mundo, levantamos el teléfono y llamamos. Y si la calidad no es buena, enseguida ponemos ahí la sola estrellita diciendo: la llamada fue mala, ¿no? Y podemos comunicarnos, no solamente por teléfono, vía... viendo, ¿no es cierto? Que uno está acostumbrado a las cosas muy rápidas. Y el Señor nos tiene que enseñar la paciencia también. Así que a veces el Señor dice: sí, te oí, lo voy a hacer. Pero espera. Pero Señor, si sos todopoderoso, ¿por qué tengo que esperar? Esperá, porque tenés más cosas que aprender. Porque este no es el tiempo. Por diferentes razones. Pero qué hermoso es poder descansar en que el Señor se va a ocupar de nuestras necesidades. Se va a ocupar de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos necesitando. Este es nuestro Dios. Y nosotros no vamos a tener como... Tenemos como antepasado para atrás al Señor Jesús, porque es nuestro hermano en lo espiritual. Pero la bendición que tenemos es que vamos a heredar el cielo. Dice Apocalipsis que el Señor nos hace reyes y sacerdotes. ¿Qué significa esto? Para mandar, ¿vio? No veo la hora de mandar. No es eso. Es el lugar de privilegio en donde vamos a estar cerca de Él, en donde vamos a estar compartiendo la gloria con Él. ¡Qué hermoso! No sé si alguna vez soñaron con: ¡ay, una herencia! ¡Ay, sí! ¡Uy, mira ese! Si yo fuera la presidenta o la princesa o la hija de... ¿No? Y uno, por ahí cuando es chico, sueña. O no tan chico a veces. Uy, ¿no? Hacemos cuenta. Bueno, Señor, si de alguna manera me dieras $100,000. No, un poquito más, Señor. Pero espera que saque mal la cuenta. $500,000. No, tampoco me alcanzaría porque, claro, porque quiero dar el diezmo. Después quiero hacer una donación para que se pueda comprar el local de la iglesia. Y necesito comprar, no, bueno, Señor, $1,000,000. Entonces, si me diera, y soñamos, ¿no?, con esas cosas. Pero el Señor nos da algo mucho más grande que eso. Mucho más grande que eso. Sí, pero ¿sabe qué? Todavía estoy alquilando. ¿Qué importa? ¿No le provee el Señor? ¿No? A veces... yo soy muy de hacer números y a veces, claro, hago los números y no me resultan como me gustaría el resultado final, ¿no? Y por ahí tiendo a que la humanidad viene la alejandrada. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Y el Señor me dice: a ver, ¿te faltó algo alguna vez? No, la verdad que no. A veces la plata no estaba en la billetera, pero venía la situación, el socorro por otro lado, ¿no? cuando pasamos momentos muy difíciles económicos, una vez una hermana vino, me toca el timbre en casa y me dice: ay, pastor, ¿usted no se enoja? Pasé por la verdulería y pese a ustedes, y le traje una bolsa así de fruta y verdura. No, ¿cómo me voy a enojar, hermana? Es la respuesta a las oraciones, ¿no? Y no es que esa hermana siempre me regalaba o nos regalaba cosas. No, pero ese día el Señor la movió. En ese momento en que estábamos así, bueno, ¿qué hacemos? ¿Pagamos la cuota en la iglesia? Porque estábamos comprando la iglesia y vieron cuando uno hace esas cosas, todo va a parar, ¿no? Y hay que ajustar bien los números. Entonces, bueno, a ver qué. Y como esas tantas veces, por ahí uno miraba la billetera y la billetera decía cero, ¿no? Le damos vuelta, nos daban vuelta a nosotros, así ni una monedita se caía. Pero Dios por otro lado proveía, ¿no? Entonces el Señor siempre se ocupa de nosotros. Eso es lo que Él quiere que sepamos. Él es nuestro pariente cercano. Cuando nos acercamos a Él, ya sea por primera vez, bueno, quiero que seas mi redentor, quiero que seas mi salvador, necesito un rescate completo, el Señor nos recibe. Pero cuando vamos caminando con Él, también necesitamos ayuda a lo largo del tiempo. Y no queda, no hay más que acercarnos a Él y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, necesito lo que sea. Por ahí, como el padre del muchacho lunático: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad porque estoy en una etapa. Porque sabe que a veces a los creyentes de varios años la fe parece que justo ahora que habíamos logrado que fuera grande como un granito de mostaza, se me perdió. Se me cayó y no la encuentro. Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, ayúdame porque estoy pasando una etapa que... Y el Señor nuevamente nos va a tocar, nuevamente va a responder, nuevamente nos va a sorprender con lo que Él tiene para nosotros. Amén. Así que mi invitación hoy es esta: que no nos olvidemos nunca quién es nuestro Señor. El Señor ama a los suyos y a los extranjeros, si queremos separarlos. No extranjeros, porque si usted no es argentino, es extranjero. No estoy hablando de que no es extranjero porque no es de este país. Estoy hablando de aquellos que son los suyos y aquellos que no lo conocen. Y son como extranjeros porque no son ciudadanos del cielo. Pero sabe que con el Señor no hay trámites muy difíciles para obtener la ciudadanía del cielo. Es solo acercarnos a Él y decirle: Señor, extiende tu manto, como dijo Ruth. Señor, extiende tu amor sobre mí. Señor, extiende tu misericordia. Y el Señor lo hace.